Esta es la segunda parte del sermón, Relaciones Creadas número 3, día 5, Fiesta de Tabernáculos 2021. Muy bien, ahora veamos las lecciones que necesitamos aprender. Porque el camino de Dios no es una religión, es un camino de vida, es un camino de amor, es un camino de verdad. Necesitamos aprenderlo en esta vida para que cuando entremos al reino de Dios y seamos transformados de carne a espíritu y Dios nos dé el trabajo que Él quiera que hagamos en el reino, que será basado en lo correcto, que es el amor de Dios, podamos hacerlo a su manera. Es decir, como Dios es. En el Evangelio de Juan, Dios nos dice cuánto nos ama a Él. Y en el mundo de hoy, el problema es que a muchas personas les gusta jugar a la religión. Les gusta decir que pertenecen a una iglesia y somos fieles observadores del domingo y nos divertimos mucho con todas las festividades, etcétera. Y ni siquiera entienden lo alejados que están de Dios en realidad. Nosotros sabemos eso, pero necesitamos saber lo que tenemos que hacer. Tenemos que orar sobre esto cada día. Tenemos que orar al respecto. ¿Qué es lo más grandioso que podemos hacer hacia Dios? Por Dios y por nosotros. ¿Qué es lo más grandioso que Él quiere que hagamos hacia Él? Vamos a Mateo capítulo 22. Esto es Mateo 22 en el verso 36. Un doctor de la ley llega con Jesús y le pregunta, Mateo 22, 36, Maestro, ¿cuál mandamiento es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Marcos 12 agrega, con todas sus fuerzas. Esa es la clave y lo más importante que hay. No es un tema de sabiduría ni un tema de cuánto sabe. Es un tema de si amamos realmente a Dios. En el mundo les gusta reclamar el amor de Dios y dicen que el amor de Dios es incondicional. Dios está diciendo que es condicional. Por eso necesitamos orar al respecto todos los días, hermanos. Porque estamos viendo tiempos difíciles que se aproximan y estaremos viendo cosas que son difíciles de entender. Van a venir problemas a nuestras vidas, que pensaremos, ¿por qué es esto tan malo? Y cuando esas cosas lleguen, recordemos lo que pasó Jesucristo. Él pasó por eso porque amaba a Dios. Es igual con nosotros. Esta fiesta de tabernáculos nos ayuda a todos acercarnos. Vamos a hablar sobre amarnos unos a los otros en un momento, porque eso también es necesario. Ahora, ¿cómo podemos amarnos unos a otros si no amamos a Dios primero? Ahora, el hombre que fue sanado fue y les dijo a los fariseos, a los judíos, que Jesús fue quien lo sanó. Vamos a Juan capítulo 5, verso 16. Juan 5, 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y buscaban matarlo. Jesús dijo, viene el día en que ellos piensen que están haciendo los negocios de Dios cuando los maten a ustedes. Ese día viene a causa del odio del mundo y del odio de Satanás el diablo. Porque él había hecho estas cosas en un sábado. Dice el verso 16. Verso 18, los judíos buscaron aún más matarlo, no solo porque había liberado el sábado. Y él liberó el sábado, él no lo quebrantó. La versión King James o Reina Valera en español, traduciéndolo de esa manera, es como una interpretación errónea de la Biblia por completo, porque dice, sino también porque había llamado a Dios, su propio Padre, haciéndose igual con Dios. Entonces, la palabra quebrantó en la traducción Reina Valera no es correcta. Entonces, dice aquí que también había llamado a Dios su propio padre. Sí. Y vamos a poner un supuesto. Si usted es el hijo de Dios, entonces lo que eso quiere decir es que es igual a Dios después de la resurrección. De la misma naturaleza de Dios. Verso 19. Por tanto, Jesús respondió y les dijo: verdaderamente, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo. Es lo mismo con nosotros. Necesitamos aprender a confiar en Dios, a depender de Dios, a amar a Dios. Todas esas cosas para que lo que sea que hagamos, lo hagamos en nombre de Dios y lo hagamos bien. De una forma que sea de ayuda y que sea buena. Esto también significa que como el Hijo, Él no tenía poder de hacer nada por sí mismo. Cristo dependía totalmente de Dios el Padre. Nosotros dependemos totalmente de Dios el Padre y Jesucristo. Así que Él dice, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Así que había comunicación entre Jesús y el Padre. Continuando en el 19 dice, porque cualquier cosa que Él haga, estas cosas también hace el Hijo en la misma forma. Porque el Padre ama al Hijo. Y pensemos en eso. Por eso tenemos que amar a Dios primero. Él nos muestra todo lo que Él mismo está haciendo. Piensen en cuánto nos ha mostrado Dios, le ha mostrado Dios a su pueblo, para cada uno de nosotros. Sí, porque amamos a Dios, en cuanto nos ha revelado. Eso es algo muy importante. Él nos está mostrando lo que está haciendo. Y no es la fiesta de tabernáculos lo que sucederá en ese tiempo, lo que Dios quiere que se haga y que volvamos parte integral de ello como hijos e hijas de Dios. Por supuesto. Dice, y le mostrará cosas más grandes que estas, verso 20, para que ustedes puedan ser llenos de asombro. Porque incluso como el Padre levanta a los muertos y da vida, en la misma forma también el Hijo da vida a quien Él quiere. Por eso es que todos los días debe ser, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Todo eso es parte de amar a Dios. Verso 22, porque el Padre no juzga a nadie, sino ha confiado todo juicio al Hijo. ¿Por qué? Porque Él se hizo carne y se convirtió en ser humano. Él sabe cómo es. Él ha sido probado en cada punto exactamente como lo somos nosotros, y si, aunque sin pecado. Pero Jesucristo sabe lo que es estar bajo tentación. Él sabe lo que es sufrir en tiempos difíciles. Por eso a Él se le ha dado todo juicio, para que todos puedan honrar al Hijo, incluso como honran al Padre. Aquel que no honra al Hijo no honra al Padre quien lo envió, dice el verso 23. Es muy interesante. Veremos algunos puntos muy interesantes que son absolutamente esenciales. Esto es lo que les estaremos enseñando a los hermanos. La razón por la que estoy repasando todas estas cosas es para que nosotros durante esta fiesta de tabernáculos y después que nos vayamos de aquí y volvamos a casa tengamos una relación más cercana con Dios. Y así podamos alcanzar lo que Dios quiere que hagamos. Ese es todo el propósito de ello. Para que todos podamos alcanzar la primera resurrección y sirvamos a Dios al servir a las personas durante el milenio. Piensen acerca de servirles durante el juicio del gran trono blanco. Va a ser algo grandioso. Verso 24 dice, verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que oye mi palabra y cree en quien me envió, tiene vida eterna y no viene a juicio, porque ha pasado de muerte a vida. Eso significa que se ha arrepentido, que se ha bautizado, que ha recibido el Espíritu Santo, que esa persona está creciendo en gracia y conocimiento, que está viviendo en el amor de Dios, que está amando a Dios. Y Dios lo está amando de vuelta. Todo eso es lo que Dios quiere. no llegamos a juicio o condenación, sino a la resurrección, la cual es vida. Verdaderamente, verdaderamente les digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y aquellos que oigan vivirán. Todos los muertos. Eso nos muestra el gran poder de Dios, todos los muertos, pasado, presente y futuro. Verso 26, porque incluso como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo de Hombre. Eso les dice muchísimo a los escribas, fariseos y los sacerdotes. Ellos están parados ahí, condenándolo, queriéndolo matar. Esto es lo que Jesús les estaba diciendo. Que Él es el Mesías y que Él está aquí haciendo la voluntad de Dios y ustedes lo odian. Verso 28. No se asombren de esto, porque la hora viene en la cual todos los que estén en las tumbas oirán su voz y saldrán. Aquellos que han practicado el bien hacia una resurrección de vida. Sí, el bien que hacemos es el bien de Dios. No el bien que pensamos que es bueno. Sí, de eso está hablando aquí. Y tratamos de hacerlo la palabra de Dios. Ese es el error del ser humano. Así que aquellos que han practicado el bien hacia una resurrección de vida y aquellos que han practicado el mal hacia una resurrección de juicio. Y eso tiene dos categorías. La primera categoría es la segunda resurrección. Es decir, que las personas vivieron su vida en pecado y sus pecados no han sido perdonados, pero no han cometido el pecado imperdonable. Ellos serán levantados a una vida física para una oportunidad de salvación. Y la segunda aplicación que puede tener esta connotación que dice resurrección de juicio es para los malvados incorregibles, quienes hayan cometido el pecado imperdonable. Ellos tendrán el juicio que les sea dado y serán lanzados al lago de fuego. Hay muchísimo aquí en el Evangelio de Juan. Verso 30 dice, yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo. El griego ek, de lo cual, significa ek, significa de, lo cual significa que él no tenía nada que pudiera iniciar de su propio ser. Sin poder para hacer nada. A menos que lo que Jesús esté haciendo sea con el poder de Dios, para que en cambio ellos, aquellos que lo reciban, sean capaces de entrar al reino de Dios. Él no hace nada por sí mismo. Dice, pero como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre, quien me envió. Eso es algo grandioso. Piensen en nuestra oración diaria. Mateo 6. Jesucristo dijo, ustedes deben orar de la siguiente forma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu reino venga, tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Eso significa en nuestra vida diaria. Por eso es que nuestra oración diaria es tan importante. La oración diaria nos ayuda a entender a no vivir nuestras propias vidas con nuestra propia voluntad, sino a usar nuestra fuerza de voluntad y libre albedrío para elegir el camino de Dios, para amar su camino, para hacer las cosas a su manera. De eso está hablando Jesús en Juan 5. Juan 5 en el verso 37 dice, y el Padre mismo quien me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes no han escuchado su voz ni visto su forma en ningún momento. Sabemos, y esto también es prueba, que este es el Señor Dios del Antiguo Testamento y era Jesucristo, no el Padre. Esto es algo muy importante en el verso 38. Pensemos en esto y preguntémonos nosotros mismos. ¿Hacemos esto de la manera que Dios quiere o no lo hacemos? Verso 38. y no tienen su palabra viviendo en ustedes porque no le creen a quien Él ha enviado. Porque, ¿cuál es el nuevo pacto para tenerlo escrito en nuestro corazón y nuestra mente? Si está escrito ahí, entonces lo creemos. Lo creemos hacia salvación, hacia resurrección, para que podamos estar ahí con Cristo y podamos salvar al mundo. Para que Dios salve al mundo. Porque Él tiene que tener a todos aquellos de la primera resurrección ahí para hacer ese trabajo con Él. Eso es lo que Él quiere. ¿Qué tan importante es eso, hermanos? Verso 39. Ustedes buscan las Escrituras porque en ellas piensan que tienen vida eterna. Y ellas son aquellas que testifican de mí. Hay 356 lugares en el Antiguo Testamento que se refieren a Jesucristo. Tal vez aún más. Verso 40. Pero no están dispuestos a venir a mí para poder tener vida. Y recordemos que la única forma que tenemos vida, la única forma la que tenemos verdad es a través de Jesucristo. El verso 41 es un verso muy importante para nosotros. Los días en los que estamos viviendo, con la manera en que se van a dar las cosas, tenemos que ser fuertes espiritualmente. Con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios en nosotros, con resolución, con determinación, con amor, fe, con creencia. Verso 41 dice, yo no recibo gloria de hombres. Miren lo que sucedió cuando la iglesia hizo eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo la corrigió Dios? Esa iglesia ya no existe, hermanos. ¿Qué tal eso como corrección? Entonces Jesús hace una gran declaración y esto nos dice cuánto sabe Dios sobre nosotros, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes y también lo que nosotros podremos saber acerca de aquellos a quienes estemos enseñando y ayudando en el milenio. Eso va a ser algo grandioso. Por eso es que necesitamos aprender de Jesús ahora. Piensen en el futuro, cuando estemos en la gran fiesta de tabernáculos, cuando Cristo vuelva. Este era un problema en la iglesia. Si no era un problema dentro de la iglesia, entonces, ¿por qué la destruyó Dios? Dice el verso 42, pero los he conocido, les dice Jesucristo, que ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes mismos. ¿Lo tenemos nosotros? Recuerden dónde empezamos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestro ser. Ellos degradaron todo a una religión. Obras y tradiciones de hombres. Ellos no amaban a Dios. Se amaban a sí mismos. Amaban a sus amigos. Amaban sus obras. Amaban sus tradiciones. Como un hombre que conversó con un maestro, un rabino, y él le dijo, voy a decir el nombre, él era Roy Asante, el que platicó con él, nuestro manager de la oficina en Australia, pero él le dijo, si ustedes no tuvieran todas esas tradiciones, usted y yo creeríamos virtualmente lo mismo. La respuesta del rabí fue, si no tenemos nuestras tradiciones, no tenemos nada. Piensen en eso. Esa es una gran declaración. Usted no tiene a Dios, no tiene el amor de Dios. Si se aferra a sus tradiciones. Se pueden aplicar las mismas cosas a los protestantes, a los católicos, a los independientes, a lo que sea. Verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, ustedes lo reciben. ¿Cómo son capaces de creer ustedes que reciben gloria el uno del otro? Piensen en eso en relación a nuestra enseñanza a los hermanos durante el milenio. ¿Cómo van a poder creer a menos que estemos enseñando las cosas de Dios? la voluntad de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios. Y si no buscan la gloria que viene del único Dios. Noten lo que él dijo. Sí, porque fue como una daga espiritual en el corazón. Verso 45, no piensen que los acusaré con el Padre. Yo no, hay uno que los acusa. Moisés, en quien tienen esperanza. Porque todo para ellos era Moisés, Moisés, Moisés. Verso 46, pero si le hubieran creído a Moisés, me habrían creído. Porque él escribió acerca de mí. Y si no creen sus escritos, ¿cómo van a creer mis palabras? Hay que tener la Biblia completa, entera. Esto es lo que estaremos enseñando y esto es lo que necesitamos estar haciendo ahora. El punto que quiero que todos entendamos es que lo que hagamos ahora afectará lo que va a ser entonces. Juan, el capítulo 6, verso 57. Dice lo siguiente, Juan 6:57. Dice, como el Padre vivo me ha enviado, y yo vivo por el Padre, eso es lo que Él hizo por completo, así también aquel que me come vivirá por mí, refiriéndose a la Pascua, que es vivir por Dios. Juan 12:47, unos capítulos adelante, dice lo siguiente, Juan 12:47, pero si cualquiera oye mis palabras y no cree, yo no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquel que me rechace y no reciba mis palabras, tiene uno que lo juzga, la palabra a la cual he hablado. Esa lo juzgará en el último día. Él lo dejó claro. Sí, él dijo, no estoy aquí por mi propia cuenta. Estas son cosas que he pensado por mí mismo. Pero son del Padre. Eran del Padre. Verso 49. Porque no he hablado de mí mismo, sino el Padre quien me envió me ordenó él mismo, Dios directamente, lo que debería decir y lo que debería hablar. De la misma manera con nosotros ahora, y esto es lo que necesitamos entender. Verso 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, cualquier cosa que hablo, hablo exactamente como el Padre me ha dicho. Porque no hay ninguna otra forma de recibir vida eterna. Juan 14, sí, sabemos que esto es en la noche de la Pascua. Pero está hablando sobre lo que va a suceder en el milenio. Juan 14, en el verso 2. Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre hay muchos lugares de vivienda. Si fuera de otra forma, se los habría dicho. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Pensemos en eso en relación a cómo vivimos nosotros nuestra vida. Cómo servimos a los hermanos. Qué cosas hacemos en nuestra vida. Cómo oramos. Cómo estudiamos. Pensemos en todo lo que nosotros hacemos. Porque Dios está preparando un lugar. Un lugar. Piensen en lo bueno que va a ser. En el último gran día vamos a cubrir acerca de la Nueva Jerusalén. Vamos a hablar acerca de la Nueva Jerusalén. Se oye como un gran lugar para vivir. Verso 3. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez. Y lo recibiré para mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Esto es lo que necesitamos aprender ahora. Esto es lo que todos los hermanos ancianos debemos aprender acerca de ello. Lo que sea que tratemos y hagamos. Algo que se vea bien, pero que no esté definido como algo que deberíamos hacer. Eso va a llevar a problemas. Verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, porque no hay ningún otro camino, y la verdad. Y entre más estudiemos la palabra de Dios, entre más entendamos la verdad que hay en ella, más vamos a entender lo que hay ahí para nosotros. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Nadie va a ir al Padre a menos que se haga a la manera de Dios. Después Él dice y deja muy en claro. Y sé que cubrimos esto en la Pascua y en otros tiempos, pero quiero que lo piensen en términos en el contexto de la fiesta de tabernáculos, guardándola ahora, para cada uno de nosotros individualmente, viniendo hacia el reino de Dios, para que podamos realmente rendirnos ante Dios y lo importante que es como nunca, queramos perder esto. Verso 23. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, es decir, si alguno ama a Dios y ama a Cristo, ¿cómo amamos nosotros a Cristo? Al hacer lo que Él dice, al creer lo que Él está enseñando, al amarlo a Él, al amar a los hermanos. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Eso es algo en lo que hay que poner la mente en realidad. Con el Espíritu de Dios. Se tiene el Espíritu de Cristo por la mente de Cristo y el Espíritu del Padre, el cual es el engendramiento para la vida eterna. Jesucristo dice, haremos nuestra morada con Él, morar en nosotros. Eso es lo que está en nosotros ahora, así que usemos eso. Bebamos de ello todos los días a través del estudio, de la oración, cediendo ante Dios. Juan capítulo 15, en el verso 1. Juan 15, 1 dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Verso 4, vivan en mí y yo en ustedes. Aquí tenemos al Padre morando en nosotros, a Cristo morando en nosotros, obrando de ambas formas, sí. Y dice en el verso 4, como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, tampoco ustedes pueden llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Nosotros agregamos a Cristo y al Padre morando en nosotros. Verso 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en mí y yo en él lleva mucho fruto porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Nada. De naturaleza espiritual duradera. Puede que sea capaz de hacer algunas cosas, pero no están de acuerdo con Dios. Y si no están de acuerdo con Dios, Jesús y la palabra de Dios, entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Noten que Él da una advertencia, y esta advertencia es dada para que permanezcamos en Cristo. Verso 6, si alguno no vive en mí, es echado como una rama, y es secado completamente, y hombres las reúnen y las echan al fuego. Y son quemadas. Eso va a ser cierto. En cambio dice, si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, usted está morando en él y su palabra está en usted, entonces pedirán cualquier cosa que deseen y sucederá para ustedes. Dios responderá sus oraciones. Y a veces la respuesta es no. A veces la respuesta es sí. Pero otras veces la respuesta es sí, perfectamente. Verso 8. En esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos. Pensemos en esto con respecto al milenio. Dios nos da nuestras asignaciones y sabemos que estamos haciendo y practicando las cosas de Dios, enseñando las cosas de Dios, llevando mucho fruto. Piensen en el fruto que vendrá durante ese tiempo. Piensen cómo será. Aquellos entrando al reino de Dios durante el milenio. Va a ser una alegría tremenda. Satanás no va a estar ahí. El único problema que tendremos con el pecado es que la ley del pecado y muerte aún estará en los seres humanos. Y habrá algunos, como veremos mañana, que no querrán hacer lo que Dios quiere. Veremos qué sucederá con ellos. Verso 8. En esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Así serán ustedes mis discípulos. Noten que aquí está lo que queremos. Esto es en lo que debemos confiar y esto es en lo que estaremos enseñando durante el milenio. Será totalmente diferente de todo sobre lo que tenemos conocimiento ahora. No hay comparación. Verso 9. Como el Padre me ha amado, y ese amor es perfecto, yo también los he amado. Vivan en mi amor. El amor que viene del Padre. Ahora, ¿cómo es expresado ese amor? Bueno, la primera forma visible es, como dice aquí en el verso 10, si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Eso es lo que Dios quiere y eso es en lo que se basará todo el milenio. En amor, en verdad, en justicia, en bondad, en gozo. Todas las cosas maravillosas de Dios. Cosas que ni siquiera podemos imaginar que se harán y que se pueden hacer. Dios será glorificado. Cristo será glorificado. El plan de Dios, que estaba desde antes de las eras del tiempo, se desenvolverá y se volverá más y más grandioso. Efesios 1 nos dice lo mucho que Dios está involucrado en nuestras vidas y cómo necesitamos responderle a Dios, lo cual en cambio nos ayudará a ser más convertidos, más amorosos, más entregados, haciendo más la voluntad de Dios. Que en cambio en la resurrección nos dará la habilidad de realmente poder ayudar a los hermanos y a las personas. Esto es importante. Todo el primer capítulo, pero no tenemos tiempo de repasar todo el capítulo. Así que vamos a leer algunas partes. Efesios 1:1. Y esto es para entender lo que Dios está haciendo. Efesios 1:1 dice: Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Es decir, mucho más allá del tiempo y el espacio hasta nuestro día. Él dice: Gracia y paz sean ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que así pueda ser con nosotros durante la fiesta de tabernáculos. Que sea la fiesta de tabernáculos más grandiosa que hayamos tenido. Espiritualmente hablando. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo. Esa es una profecía de cosas en el futuro. Pero las cosas celestiales son el Espíritu Santo de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios, todo eso que tenemos ahora. Quiero que piensen sobre esto, miren a su alrededor y miremos unos a otros, mirémonos unos a otros. Dios es quien lo ha hecho. Verso 4, de acuerdo a cómo Él personalmente nos ha escogido. Personalmente, el Padre nos atrae primero, Dios nos enseña, con su palabra, con su espíritu, nos ha traído personalmente para sí mismo antes de la fundación del mundo. Esos son aquellos que Él elige. Él tiene el plan resuelto desde antes de la fundación del mundo, para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él, en amor. ¿Qué cosa? ¿Qué es esa? Si dice, habiéndonos predestinado por filiación. Por eso estamos aquí. Por eso estamos en la iglesia. Por eso guardamos el sábado. Por eso guardamos los días santos. Por eso guardamos la Pascua. Por eso nos amamos unos a otros. Por eso hacemos las cosas que necesitamos hacer. Porque Dios nos ama. Porque nos ha elegido. Para que estemos ahí en el reino de Dios, para enseñarle al resto del mundo. Para sí mismo, a través de Jesucristo,